Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 10 de enero. Enseguida te ponemos al día, pero antes, mi resumen con otra operación sorprendente de la Guardia Civil, un audio de archivo que lo está petando, algún dato y una buena noticia.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Ese día te damos detalles, lo más interesante del día en clave nacional. El miércoles que viene, Juan Manuel Moreno Bonilla ya será presidente de Andalucía. La fecha. Y en clave internacional, Maduro ha jurado su mandato, retoma el poder en Venezuela, en un estado fallido, sumido en la miseria, en la violencia, en el desastre. Mi resumen. Operación de la Guardia Civil contra amaños en el mundo del tenis. Ojo, en el fondo, las apuestas. La Guardia Civil ha hecho público el balance de una operación bajo la coordinación de Audiencia Nacional en la que se investiga a 83 implicados en el amaño de apuestas deportivas online, entre ellos 28 tenistas profesionales. Detenidas 15 personas, entre las que se encuentran los cabecillas, y se investiga a otras 68. Ojo. Según la Guardia Civil, entre las 83 implicados, hay 28 tenistas profesionales. Uno de ellos, un tal Mark Fornell, participó incluso en el último US Open. El operativo de la operación Vitures, así se llama, fue coordinado por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y se inició el pasado mes de octubre. Se desmantela una organización delictiva dedicada a sobornar a tenistas profesionales de las categorías ITF Futures y Challenger, y así coordinar, pues, simultáneamente apuestas deportivas, todo pactado con el tenista que se corrompía. Un audio de archivo reciente, ¿eh? Escuchado hoy, la verdad es que lo peta. Lo he oído en un tuit esta mañana. Recuerda un momento del pleno del Congreso a finales del mes de noviembre, tan solo unos días antes de las elecciones en Andalucía. En la tribuna del Congreso, el presidente del Gobierno, Sánchez, protagonizando un rifirrafe con Pablo Casado, el líder del PP. En estas, que Sánchez va y le suelta esta.
La respuesta a su pregunta se la van a dar los andaluces y andaluzas el próximo día 2 de diciembre. Y ya le adelanto, señor Casado, que la respuesta que va a recibir no le va a gustar.
Los andaluces y las andaluzas. Como futurólogo, no tiene precio. Lo clavó. Escuchar a Sánchez, a la vez que hoy protesta por el pacto en Andalucía, por Susana Díaz en la oposición, y porque no gobierna la lista más votada, él, que tiene 84 diputados, resulta cuanto menos curioso. Datos. Ante la proliferación de manadas, ante la aparición de piaras de cerdos que destrozan la dignidad y hasta la vida de las mujeres que pillan por medio, algunos datos que manejan los expertos y que quizás expliquen algunas cosas. Fíjate, la edad media para el inicio en el consumo de pornografía, ¿sabes cuál es? 11 años. Uno de cada 10 consumidores de porno duro tiene menos de 10 años. Y uno de cada 3 niños de entre 10 y 14 años visita porno con frecuencia. En minutos, en un ratito, vamos a abordar en nuestro tema del día el impresionante aumento estadístico de los delitos sexuales. El abuso de cócteles, de drogas y alcohol para narcotizar a las víctimas. Y la explosión de la moda repugnante de las manadas, el colmo de la trivialización del sexo y del machismo más repugnante. ¿Hay alguna explicación? ¿Qué hacer? Bueno, en unos minutos en nuestro tema del día. Y la buena noticia, te recuerdo, la noticia científica que hemos tratado con Jorge Alcalde. La primera técnica de inmunoterapia, Made in Spain, que confirma su éxito en pacientes con un cáncer resistente. Uno de los codirectores de este proyecto es el doctor Ignacio Melero, de la Clínica Universidad de Navarra, que estuvo con nosotros.
Lo que se hará es un ensayo que comparará este tratamiento combinado frente al mejor tratamiento disponible y demostrar así que es superior y, por tanto, potencialmente una alternativa de tratamiento. Estamos hablando de completar un posible ensayo randomizado, aleatorizado, en aproximadamente año y medio.
Todo gracias a la fabricación de una molécula BO112 con sello absolutamente español desde el CNIO al Gregorio Marañón, la Clínica Universitaria de Navarra y otros hospitales también españoles.
Se va a desarrollar en aquellos tumores para los cuales la inmunoterapia con anticuerpos anti-PD-1 es una terapia ya establecida como la mejor disponible, que fundamentalmente son el cáncer de pulmón no microcítico, el melanoma metastásico, muy probablemente el cáncer de vejiga y también en el cáncer de riñón, ¿no?
Sencillamente impresionante, ¿eh? Con toda la cautela, con toda la responsabilidad, pero también con toda la esperanza en la lucha contra el cáncer. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes, noticias aquí en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
De una buena noticia a dos que no lo son. Vodafone España ha anunciado el despido de unos 1.200 empleados. Eso es uno de cada cuatro, ¿eh? Joaquín Mismanos.
El que ha anunciado hoy es el tercer expediente de regulación de empleo de Vodafone en España en los últimos 6 años. El motivo esta vez es la caída de los ingresos en nuestro país, la pérdida de rentabilidad por la guerra comercial que se vive en el sector, porque el consumidor se decanta cada vez más por los paquetes de servicios de bajo coste. Por si fuera poco, a la operadora le ha pasado factura la renuncia que ha hecho de gran parte de sus contenidos futbolísticos como el Partidazo o la Champions League. Eso le ha provocado una fuga de clientes. Ahora tiene que reducir costes, de momento, con ese despido colectivo de hasta 1.200 trabajadores como máximo, casi el 25% de su plantilla total en España. La compañía ha citado a los sindicatos a final de mes para empezar a negociar las condiciones del ERE.
Y la segunda, los planes del gigante automovilístico Ford para recortar personal en Europa. No hay cifras concretas y entre las acciones que contempla no se menciona a la planta valenciana de Almussafes. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
A partir de ahora, Ford se enfocará en la fabricación de motores comerciales, al menos durante el periodo de transición a la producción de automóviles eléctricos. Y esto supone la eliminación de un considerable número de empleos. ¿Cuántos? No lo sabremos hasta mediados de año. Pero sí conocemos ya la decisión del cierre de la fábrica de cajas de cambio en Burdeos, en Francia, y recortes significativos en la del Sarre, en Alemania. La estadounidense Ford emplea a 50.000 trabajadores en Europa, fundamentalmente en Alemania, en España y Reino Unido. Justifica estas decisiones en que Europa ya no es rentable y adelanta que la sede administrativa se quedará en Reino Unido.
La decisión del Tribunal Supremo de anular un antiguo mando policial, el curso universitario concedido por la Rey Juan Carlos de Madrid, concretamente el grado en criminología, podría afectar a varios comisarios con altas responsabilidades en el cuerpo. Dos títulos que no valen. Juan Baño.
Vuelve la polémica con los títulos de la Rey Juan Carlos. El Tribunal Supremo ratifica una sentencia anterior de la Audiencia Nacional y no considera grado universitario el título expedido por este centro a un comisario del cuerpo, José Luis Olivera. La decisión podría afectar a otros 200 comisarios e inspectores que obtuvieron esa misma titulación en criminología para acceder a la escala ejecutiva del cuerpo y a la superior, la cúpula policial. El asunto se encuentra denunciado además por el Sindicato Alternativa Sindical de la Policía en los juzgados de instrucción. Su portavoz, Raúl Cuesta, cree que esta decisión les da la razón y además sienta jurisprudencia. Dice que debe de tener consecuencias.
La gente que está ocupando esos puestos no puede seguir ejerciendo ese tipo de cargo, por un motivo fundamental, por respeto hacia los propios compañeros, comisarios e inspectores que tienen una formación adecuada y que se la han sacado con un esfuerzo a través de un largo periodo de estudio.
Desde Interior se recuerda que la decisión judicial solo afecta a un mando. No se plantean relevar a ninguno de los altos cargos que obtuvieron la misma titulación. La Rey Juan Carlos recurrirá a la sentencia ya que no se ha contado, dice, con ella durante el procedimiento.
La Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid va a investigar lo ocurrido con varios estudiantes de un instituto que se han visto involucrados en un episodio muy confuso. Lo que se presumía como acoso escolar ha quedado reducido, al parecer, a violencia callejera. Depende qué violencia, no sé qué es peor. Redacción en Madrid, Álvaro Coutelenc.
Ni acoso ni escolar. Lo que en un principio parecía un caso de bullying tras la detención de 15 menores que habían ido a tirar piedras y botellas a la casa de dos hermanos se reduce a una simple pelea callejera. Así lo asegura la Comunidad de Madrid tras sus primeras investigaciones, que desvelan que solo uno o dos de los arrestados estudian en el mismo instituto que los supuestos acosados. Esos dos hermanos, de los cuales uno estaba expulsado de ese centro educativo, el otro llevaba tiempo sin ir a clase, siempre con justificación familiar. Además, desde el propio instituto no se tenía constancia de ninguna agresión. De haberlo sabido, dicen, se habría activado el protocolo contra el acoso escolar. Ni siquiera la policía ha ido estos días al centro a investigar. Los menores arrestados están a la espera de ver qué decide con ellos la Fiscalía de Menores. La policía, mientras, sigue con su investigación y la Consejería de Educación ha puesto en marcha un expediente de información reservada esta misma mañana, cuando se han enterado del caso.
Coincidiendo con el 95 aniversario del nacimiento de Eduardo Chillida, la familia del escultor ha anunciado que Chillida Lecu, el museo al aire libre de Hernani, reabrirá sus puertas en apenas 3 meses. Esas 11 hectáreas acogen 40 esculturas al aire libre y el caserío Zabalaga. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
El Museo Chillida Lecu reabrirá en Hernani en abril tras 8 años cerrado, tiempo en el que solo podía visitarse bajo cita previa. La reapertura coincide además con el 95 aniversario del nacimiento de Eduardo Chillida. Una gran noticia para comenzar el 2019, como destacaba el diputado guipuzcoano de Cultura, Denis Itxaso.
Que es una gran noticia para empezar 2019 y esperemos que esta incorporación de nuevo de este centro a la red de atractivos culturales y artísticos del territorio pues redunde también a su atractivo.
Comenzará una nueva etapa tras finalizar las obras de renovación que incluyen una mejor iluminación y accesibilidad al caserío y un centro de bienvenida, una cafetería, una nueva tienda y un parking más adecuado al entorno.
Enseguida entramos en el tema del día, ¿qué está pasando con la violencia sexual? Ya andan por aquí Cruz Morcillo y Pablo Muñoz.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha la historia. La llamamos M. 19 años. Salió después de las campanadas de Nochevieja con una tía y con su primo. Se fueron a Benidorm. La noche de fiesta acabó al día siguiente por la tarde con la chica agredida por 4 individuos de entre 19 y 23 años en el sótano de la casa de los padres de uno de ellos, en Callosa de Sarria, Alicante. ¿Cómo sería la escena? Que la madre de ese individuo mandó a su otra hija a que avisara a la policía local. La madre del agresor, ¿eh? La víctima estaba desnuda de cintura para abajo, no era capaz de levantarse ni de articular palabra. Los 4 fueron detenidos, enviados a prisión por agresión sexual. Uno de ellos grabó un vídeo de 5 minutos y medio. El atestado de la Guardia Civil que relata lo que se ve en el vídeo es aberrante. La violaron todos. El juez dice en el auto de prisión, 2:: se observa cómo la víctima no tiene ningún control sobre sí misma, no es capaz de moverse o de erguir siquiera la cabeza. Se oyen quejas, gemidos. Alcanza únicamente a decir no, no, en varias ocasiones, escuchándose alguna queja ahogada, se supone que le están tapando la boca. El relato es espeluznante, casi irreproducible por la radio, ¿eh? Dice, es manejada por los detenidos, penetrada por varios. Los 4 la agreden mientras hablan incluso, y se escucha alguna risa. Es la última manada, yo prefiero llamarlo piara. Claro, ¿qué está pasando si es que resulta extraordinaria esta proliferación? Bueno, vamos a ver en detalle este caso y otros muchos, ¿eh? Con expertos de verdad. Pablo Muñoz, Cud Morcillo, ¿qué tal, pareja? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
La chica Cruz había consumido drogas, alcohol, ¿se sabe si recuerda?
Vamos a ver los análisis toxicológicos iniciales que le hacen. Lo que han dicho es que que hay rastro de cannabis y rastro de cocaína y además, por supuesto, rastro de que había tomado mucho alcohol. Pero ella asegura que no toma drogas y que no las tomó tampoco esa noche. Y ahí está una de las madres del cordero de esta historia, ¿no? Si ella no toma droga, y no tiene por qué mentir después de lo que le ha pasado, que es mucho más grave, ¿quién le dio las drogas? ¿Se las dieron? ¿La obligaron a dárselas? ¿En qué momento se las dieron? Cuadra con que se las dieron, Ángel, porque desde que llegan, hay varios episodios. Tú has empezado contando cuando están en Benidorm, el segundo episodio, ahora lo contaremos más a fondo, ocurre en un piso en Benidorm. Ahí ya empiezan a acosarla y acaba muchas horas después en ese sótano de Callosa de Sarriá del que hemos hablado. Ella desde Benidorm, desde el piso de Benidorm, dice que ya no recuerda nada. Simplemente recuerda estar con la cabeza boca abajo, con la cara casi pegada al suelo, una tierra y poco más, Ángel.
Pablo, ¿qué han contado los detenidos?
Bueno, los detenidos en realidad lo que dicen es que ellos habían consumido mucho alcohol, que habían consumido mucha droga y que por tanto que no se acuerdan de nada. Lo que pasa es que es un testimonio que es un poco extraño, porque para ser capaz, entre otras cosas, de grabar ese vídeo, pues hombre, algo de saber lo que estás haciendo sí tienes que tener algo de memoria. Hay además un testimonio que, en mi opinión, para mí es muy importante en este caso, que es el de la persona que estaba en el piso de Benidorm al que previamente va
la chica. El amigo de uno de ellos, una persona mayor, ¿no?
Es una persona mayor, que este señor había dejado de trabajar, había salido de trabajar a las 8:30 de la mañana, se va a su casa, se va a dormir, como es natural, y a las 9:30, él sitúa el momento en que una serie de ruidos muy fuertes, como sonido de botellas rotas, se levanta, va hacia el cuarto de baño y oye a una chica gritar no, no, no. Él va hacia el cuarto de baño, intenta abrir la puerta, está cerrada. Uno de los chicos que está en el salón le dice que hay ahí dos chicos dentro con la chica, y en ese momento se abre la puerta de ese cuarto de baño. Salen dos chicos y sale la víctima. ¿Y la víctima qué es lo que hace? Tiene una reacción espontánea que para mí es definitiva, y es que se abraza a esa persona mayor, como él mismo dice, como si la hubiese salvado. Es lo que dice el testigo. Y relata este testigo un segundo episodio que realmente también para mí es muy importante. Y es en el salón, hay un sofá-cama, en el salón de esa vivienda hay un sofá-cama. Y en ese sofá-cama tienen a la chica, la están varios de ellos encima de ella. En un momento determinado, uno de ellos, que además es el que parece un poco cabecilla de todos, un tal Joffre. Este individuo lo que hace es sujetarla, y el resto, dice textualmente este testigo, se pusieron a tocarla y a magrearla. Luego es cuando evidentemente les echa fuera de casa, pero lo que no hace, aunque sí amaga con hacerlo, pero no llega a hacer, es avisar a la policía.
¡Qué horror! Oye, de estos individuos, por lo menos uno, no sé si el Joffre este o quién, tiene antecedentes por lo mismo.
Sí, de hecho la juez es uno de los argumentos que da para decir que tienen tendencia a la reiteración delictiva, porque tiene, a que sepamos, hay otros tres episodios relacionados con el Ángel. Uno con una amiga, otra con una ex y con una chica menor. Eso nos lo vamos a poder precisar más adelante mejor. Pero lo que no está claro todavía del todo, o al menos a mí no me queda claro, es si alguno de estos episodios ya hay participación de varios de ellos, porque uno seguro, pero claro, lo que se está dilucidando y lo que se está viendo es, ¿han actuado igual en otras ocasiones y han sometido a otras chicas al mismo tipo de vejaciones y de agresiones, y en ese caso no se ha presentado denuncia? Porque incluso una de ellas, y eso nos lo ha contado el propio abogado de la víctima, hay un caso, una de las chicas que fue a contárselo a su madre y la madre no quiso que denunciara. Terrible,
luego,
¿eh?
Luego le vamos a ir a la Guardia Civil contando cómo es lo que están investigando precisamente. Francisco González es el abogado de esta chica, de esta víctima. Abogado, ¿qué tal, Francisco? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿El vídeo es fundamental en este caso?
Es absolutamente fundamental. Dese cuenta de que la chica fue narcotizada y ella no tiene un recuerdo claro de lo que sucedió aquella noche. Es decir, la prueba audiográfica que tenemos de lo que sucedió es el propio vídeo. Y luego tenga usted en cuenta que la noticia criminis, quien nos avisa de la comisión del delito, es la madre y la hermana de uno de los presuntos acusados. Y bueno, pues esta señora, cuando avisa a la Guardia Civil, dice que se encuentra una chica semidesnuda, desnuda de cintura para abajo, en un estado de semi-inconsciencia, en una silla, tirada en una silla. Y esto realmente, aunque es lo que la señora declara, muy probablemente no es lo que ella vio. La escena que ella vio fue mucho más macabra. Por eso ella llama a la Guardia Civil, porque sabía que esa llamada iba a dar lugar a la detención y encarcelamiento probablemente de su hijo y hermano respectivamente. Entonces, teniendo esto en consideración, imagínese usted, si no estuviera el vídeo, ¿qué caso tendríamos? Un caso iniciado a instancias de la madre de uno de los investigados, Y la denuncia de una chica que no recuerda lo que sucedió porque había sido previamente narcotizada. En este caso, el vídeo se conforma como un elemento indispensable de la acusación.
Pablo.
Sí, sin embargo, abogado, buenas noches.
Buenas noches.
Existe también un testimonio que, en mi opinión, es muy importante, que es el de la persona adulta que estaba en el piso de Benidorm. Porque él sí relata en primera persona cómo ha sido presenciado a algunos abusos sexuales.
Bueno, lo que dice usted es muy interesante. Lo que sucede es que yo no lo considero tanto testimonio como el futuro investigado. Es decir, yo voy a solicitar la mutación de la condición procesal de este señor, que pase de ser testigo a investigado. Y les voy a explicar por qué. Tenga usted en cuenta que lo que este señor relata, como ustedes muy bien han dicho, es que él estaba durmiendo en su habitación y que ante los gritos de auxilio de la víctima, que estaba en el baño, sufriendo en ese momento la agresión sexual de dos varones, él sale, la saca del baño, se abraza a él, diciendo como si lo hubiera salvado, como ustedes muy bien han relatado, y se refugia con ella en su dormitorio. Él manifiesta que cuando recibe a la chica en su dormitorio, la chica tiene la ropa hecha a jirones y que presentaba lesiones en la espalda de haberse resistido de forma activa a la agresión que le estaban practicando. Este señor procede a echar de su vivienda a estos señores, ¿vale? Y la chica inicialmente se queda con él. Y este señor no llama a la policía. Y esto, discúlpenme, me parece absolutamente inconcebible. Este señor, después de que estos chicos hayan marchado, baja con la chica a la puerta al portal de su casa, ve que ellos todavía están allí y, pese a que él reconoce que la chica no se encontraba en condiciones, coge y deja que la chica se marche con ellos. Pues discúlpeme, pero esta conducta, como letrado y como ciudadano, me parece absolutamente inaceptable, absolutamente reprochable. Este señor tenía la obligación de haber denunciado los hechos a la Guardia Civil. Y no voy a decir que él es culpable, no voy a decir que él es autor de una agresión sexual, porque no lo es, pero desde luego con su conducta posibilitó que otros la materializaran.
Totalmente de acuerdo, letrado. Buenas noches. ¿Cuántas denuncias o cuántas personas se han puesto ya en contacto con usted a raíz de que se haya conocido este caso en relación con los mismos investigados, quiero decir?
Conmigo cuatro. Lo que sucede es que con respecto al grupo, a la llamada manada de Callosa, solamente está la que nos ocupa, de la que estamos hablando ahora mismo. En las demás hay uno o algunos de los investigados, pero todos únicamente en esta.
Sí, pero sí todos en las otras, alguno de ellos en los otros cuatro casos. O sea, que estaríamos hablando de cinco víctimas, para concretar.
Sí, y hay uno de ellos en concreto del grupo es especialmente reincidente, dejémoslo así.
Sí, el auto de la juez, de hecho, si no me he entendido mal, dice que tienen muchas posibilidades de volver a hacerlo, al menos uno de ellos, ¿no?
Hombre, desde luego este señor presuntamente había hecho de este tipo de delitos su modo de vida. Comprenda usted que si una persona comete presuntamente hechos de este tipo en cinco ocasiones, desde luego demuestra algo más que una tendencia.
Que es un psicópata. Sin duda. Claro, la pregunta que se planteará cualquier oyente y que es muy fácil de plantear y muy difícil de contestar. ¿Cómo podía estar suelto este tío?
Pues mire usted, habría que preguntárselo a aquel juez que en el mes de octubre le puso en libertad pese a que había sido denunciado de forma expresa por un delito relativo a la libertad sexual. Debíamos preguntárnoslo a nosotros mismos por qué las otras tres víctimas que hoy se conocen en su día no denunciaron los hechos. Tenemos que hacer examen de conciencia todos nosotros. Algunas de ellas contaron la agresión a sus familiares y no les apoyaron para que denunciaran. Tenemos que quizás echarle la culpa a nuestro sistema legislativo, a nuestro poder judicial, que se ve obligado a aplicar un sistema legislativo que no es correcto. Después de lo que sucedió con el caso de la manada, parecía obligado la reforma legislativa, que todavía no se ha producido. Las causas de esto, desde luego, son múltiples.
Letrado, permítame que le pregunte justo sobre eso, de la forma más concisa que pueda. ¿Qué reforma sería, a su juicio, inaplazable en este tipo de casos? ¿Qué reforma legislativa me refiero?
Fíjese, además, es que ya está expresamente recogido en el Código Penal el hecho de que a una persona se le prive de su voluntad mediante la administración de narcóticos para abusar sexualmente de ella o para agredir sexualmente de ella. Entonces, lo único que habría que decir es que cuando a una persona se le priva de la voluntad, de la capacidad de decidir si consiente una relación sexual y se produce penetración por cualquier cavidad corporal, esa privación del consentimiento se considerará agresión. Lo único que hay que hacer es cambiar de lugar, de artículo, la ubicación de este precepto. Y ya está, si ya lo tenemos todo previsto, pero facilitémosle a los tribunales la interpretación y aplicación de la ley.
Qué horror. Francisco González, abogado de esta víctima y de otras muchas, me temo. Gracias por atendernos, Francisco.
Un saludo y buenas noches.
Adiós, buenas noches. Este hecho ha provocado que la Guardia Civil se pusiera a investigar, como ha comentado el abogado, pues otras agresiones que se han destapado. Daniel Hermoso, portavoz de la Guardia Civil en Alicante, se lo contaba así a Herrera.
Lo que sí que tenemos es ya tres denuncias recibidas de otras jóvenes que, bueno, pues en distintas épocas refieren haber sido agredidas sexualmente por uno o varios autores. Uno de ellos es el que participa siempre en todos los hechos, que es el de 22 años, y bueno, pues parece ser que este hombre había agredido sexualmente ya a varias mujeres que no se habían atrevido a denunciar, pues, por miedo o por vergüenza.
Pues impresionante. El final de la frase, por miedo, lo puedes hasta entender, represalias, pero lo de vergüenza es, pues, brutal, ¿eh?
Esa es la reflexión que ya hacíamos, sí, antes, Ángel, sobre lo de la chica esta que acude a su madre, fíjate, le dice, me ha pasado esto, y la madre, yo entiendo que por vergüenza, porque no, es que, bueno, yo no entiendo nada porque a mí no me cabe en la cabeza ya, que la madre, bueno, le diga eso, pero bueno, no se denuncia, Ángel, es que hay muchas agresiones sexuales que no se denuncian, y esto lo dicen los expertos una y otra vez.
El modus operandi de este individuo, de este chico y el resto, parecen ser que a todos ecuatorianos, es muy parecido.
En una de las denuncias concretamente se produce de un modo similar. La víctima está en compañía de su expareja en una casa, llega este individuo, el de 22 años, con otro amigo, y bueno, pues después de tomar unas copas pierde el conocimiento. Y se despierta al día siguiente con fuertes dolores en zonas íntimas y incluso con lesiones internas. Y entonces, pues, creemos que el modus operandi efectivamente puede ser el de drogar a las víctimas.
Eso parece evidente, ¿no, Pablo?
Parece bastante claro a tenor del testimonio de todas las víctimas que se van conociendo. Estamos hablando además de gente que tiene un cierto acceso, que ellos mismos son consumidores de droga, por lo tanto tienen acceso fácil a ese estupefaciente.
De hecho, en el propio auto del juez he leído que él mismo le dice, tengo de todo.
Efectivamente, él mismo se lo anuncia. Y además no tiene ningún inconveniente, y eso es una cosa que llama mucho la atención, no tiene inconveniente en conocer a las víctimas, es decir, nunca le da miedo que le vayan a denunciar.
Porque las anula.
Que se sienten impunes.
Porque se sienten impunes, y además porque piensan que ella no le va a tener mucha vergüenza. Eso que hablábamos antes, va a tener mucha vergüenza a la hora de denunciar y que no lo va a contar.
Es que uno de ellos, hablabais antes de qué declaran, uno de ellos dice, sí, yo lo hice en su declaración, Ángel. Dice, sí, es muy breve, dice, yo lo hice, pero es porque ella quiso tener relaciones con los cuatro. Y la propia madre, y hay que insistir en esto, dice, no dice que está inconsciente, pero prácticamente dice,
imagínate
eso.
Lo que se encuentra ahí.
Claro, como bien ha dicho el abogado, estaba mucho peor de lo que cuentan que estaba.
En los últimos tiempos, permitidme un pequeño índice, sacado así de nada, del archivo, directamente de la hemeroteca. El 1 de enero, detenido un menor de edad por una agresión a una chica, también menor, en Villablino, León. El 2 de enero, la policía investiga, busca al autor de otra violación el día 28 de diciembre en un barrio de Garrido, Salamanca. El 3 de enero, la policía de Cuenca detiene a un joven de 23 años por otra agresión a una chica de 20 a la que conoció por Instagram. El 8, a la cárcel, un joven acusado de agresión a una niña de Algeciras, El 8 también, condenados a 14 años, tres acusados de violación grupal a una joven en Sevilla, otra manada. El 9, detenido en Granada, un chico de 17 años, también por otra menor. Podríamos seguir, sí, enumerando casos, seguro, pero sorprende lo de los grupos.
Hay otras dos en grupo en estos últimos días, Ángel, que no hemos recogido. Una que tuvo lugar, bueno, que se supone que era la de Andorra, en la SEU.
La SEU en un bar.
Exacto, en un bar, en una discoteca. Y hubo otra más que protagonizaron en esta ocasión dos rumanos que también cogieron a una chica, creo que era Murcia, ya no recuerdo bien, un pueblo de Murcia. La cogieron a la Murcia o Castellón, ahora se me ha ido. Pero bueno, la cogieron, la chica salía de la fiesta de Navidad. se iba a su casa, a una carpa, a un pueblo, se iba a su casa tranquilamente andando. Uno estaba en el coche acechándola, el otro salió y la cogió, la metió en el coche, la llevaron a un lugar, a un piso de la afuera, y también la agredieron sexualmente. Están en prisión estos también, ¿eh?
El 28 de diciembre publicó ABC una información centrada en Madrid, pero que se extrapola al resto de España, ¿eh? Una violación en Madrid cada dos días. Y sobre todo aumentan los casos por esa sumisión química. Carmen Lavallén.
Superamos los 100 casos anuales de violaciones o agresiones sexuales por sumisión química en España, según las cifras de la Policía Nacional de 2017, 11 más que el año anterior y el triple que los que se registraban hace 8 años, según los datos facilitados a COPE desde el Instituto Nacional de Toxicología. Para hacer frente a una realidad emergente, se extienden los protocolos de atención a las víctimas, como el que funciona ya desde hace años en el Clínico San Carlos. Teresa Martín Acero es subdirectora de enfermería de este hospital madrileño.
Una de cada tres sospechas de sumisión química suele haber agresión sexual. Creemos que es un tema que es muy novedoso en España, que es un tema bastante emergente y que cada año tenemos más sumisiones químicas. Nosotros las registramos todas, está todo el mundo muy sensibilizado. Empezaron de 2-3 al año hasta este año, creo que hemos tenido 60 casos.
La sumisión química es un agravante, pero no siempre es fácil detectar las drogas porque, para ser concluyentes, las muestras de sangre y orina deben obtenerse en las horas que siguen a la violación y porque el efecto mismo de las drogas, como la amnesia, dificulta la denuncia inmediata. Ana Martínez es presidenta de la Comisión de Violencia del Hospital La Paz de Madrid, que gestiona los casos de agresión sexual en la capital española.
La mayoría lo que cuentan es que estaban en un sitio, que no se acuerdan lo que ha pasado, que aparecen en su domicilio o en otro lugar. No saben qué ha pasado, a veces, la mayoría de las veces, han sufrido algún robo y en ocasiones pues aparecen sin ropa y con signos de haber sufrido una agresión sexual.
Algunas sustancias hacen efecto a los 10 o 15 minutos después de la ingesta y no permanecen más de 6 horas en nuestro organismo. Alcohol y psicofármacos como sedantes o ansiolíticos son los más empleados. En la inmensa mayoría de los casos, la víctima es una mujer, pero hay denuncias de hombres a cargo de agresores también masculinos. Madrid es la comunidad con mayor número de casos sospechosos, seguida del País Vasco y de Galicia.
Andrés Santiago Sáez es el jefe del Servicio de Medicina Legal del Hospital Clínico San Carlos. ¿Qué tal, Andrés, doctor? Buenas tardes.
Buenas noches, don.
Buenas noches. ¿Cuál es el protocolo? Alguien me comentó que precisamente en el Clínico, en este gran hospital de Madrid, parece que es pionero o es casi un ejemplo en el protocolo y en qué se hace en estos casos, ¿no? Cuando llega una víctima así, ya tan evidente, ¿qué hacéis?
Vamos a ver, ya nos pusimos en marcha en el año 2014, la dirección del centro y los profesionales del servicio de urgencias apostaron por filtrar adecuadamente aquellas historias que parecían un poco inverosímiles y nos pusimos en marcha y nos pusimos sobre todo desde el personal de enfermería a hacer una serie de preguntas clave en el triaje de urgencias para identificar aquellos casos que pudieran haber sido sometidos a una sumisión. En ese sentido hemos acertado y tenemos mucha celeridad en la toma de muestras, sangre y orina, por supuesto con la autorización de la víctima, y lo que ponemos en marcha es poner a disposición judicial y de la policía rápidamente evidencia de que pueda estar cometiéndose un acto delictivo.
Claro, el tiempo es fundamental.
Elemental, es elemental. Eso lo tienen que entender el resto de instituciones, que aquí no vale la espera de a ver si recupero la conciencia, recupero recuerdo bien los hechos, no, hay que actuar antes, hay que coger muestras y guardarlas adecuadamente con una cadena de custodia adecuada y a partir de ahí ya dejar que el resto de instituciones hagan su trabajo.
Sí, doctor, muy buenas noches. Le quería preguntar una cosa, mire, dentro de la opinión pública se está quedando la gente con una sustancia que tiene todo el mundo en la cabeza, que es la burundanga, escopolamina. Sí. ¿Ustedes, a lo largo de esos análisis que han podido hacer, han detectado alguna vez la presencia de esta sustancia o son otro tipo de sustancias las que son más prevalentes?
Súper difícil la escopolamina, muy difícil. Se elimina rápidamente del cuerpo. Pero hemos localizado otras también muy difíciles de identificar, como la GHB, como la alfa-PVP, la flaca, conocida como la flaca. Esas sí hemos tenido experiencias con esas sustancias. Gracias a que el Instituto Nacional de Toxicología nos presta su apoyo y procede a realizar las, las analíticas sin necesidad de la previa diligencia judicial.
¿Eso cómo se toma o cómo se introduce?
Bueno, lo que conoce todo el mundo es lo típico, que es echarlo en una bebida. No tienen sabor, no tienen color y por lo tanto, pero no hay que olvidar que son sustancias que se pueden absorber por piel y que se pueden absorber vía inhalatoria. Y pasan rápidamente al cerebro. Por eso actúan tan rápidamente.
Doctor, no paramos de ver, los periodistas no paramos de contar agresiones sexuales donde en algunas de ellas o en muchas de ellas las víctimas no recuerdan nada. Muchos casos, pero mi pregunta es, ¿se corresponde realmente eso con la realidad? Es decir, ustedes llevan desde 2014 trabajando en esto, filtrando historias inverosímiles, no ha dicho literalmente. ¿Ha habido un aumento de agresiones sexuales en el hospital de la gente que ha llegado, que hayan consumido o que les hayan suministrado algún tipo de droga?
A ver, lo que pasa es que estamos identificando con este protocolo de sospecha más casos que en otras circunstancias pasarían de largo. Entonces, claro, hemos pasado de a lo mejor 2 o 3, 4 o 5 casos al semestre a 8 o 6 casos al mes. Y eso es la punta de iceberg. Imagino que mucha gente no acudirá al hospital. La gente acude al hospital o porque se encuentra en una situación anormal o tiene síntomas no acordes con lo que han ingerido. Porque la gente cuando se toma una copa sabe los efectos que tiene habitualmente. O tienen síntomas puramente fisiológicos, como puede ser una arritmia cardíaca o cualquier otro trastorno que identifican como algo anormal. Entonces, lo que ha permitido es identificar más casos de lo que... Y sin embargo, hay un sentimiento de culpabilidad en las víctimas, que hace que muchas veces no acudan a pidiendo auxilio.
Claro, ni siquiera no sé si, antes hablábamos, no sé si la palabra es... vergüenza o humillación, sí, supina, no sé, pero es verdad, sí, que muchas de ellas, sobre todo ellas, claro, sí, digamos que se lo tragan, ¿no? No sí, van, sí, adelante.
Sí, sí. Nosotros pusimos en marcha, además, en el hospital una consulta de atención postraumática para entrega de resultados, que suele ser a los 2 meses de los incidentes, para un poco hacer un seguimiento de las personas que han podido ser... ¿no? Víctimas de algún tipo de acto delictivo de ese tipo. Y bueno, pues es verdad que hay sentimiento de culpabilidad y mucha gente no denuncia. Entonces hay que... Yo creo que el mensaje a la población es, ante cualquier síntoma, acude hasta un policía o a un centro sanitario donde podamos ayudar.
Doctor, y aparte de la situación traumática y terrible que supone para una mujer una agresión sexual... otras tienen más consecuencias, porque en este caso, por ejemplo, no tomaron ningún tipo de protección. ¿Les llegan a ustedes casos con muchos contagios y contagios de enfermedades de todo tipo, me imagino?
A ver, lo que ocurre es que el protocolo de agresiones sexuales en lo que es en Madrid capital está centralizado en los compañeros de La Paz. Entonces, a partir de ahí, nosotros transferimos a la víctima a La Paz, uh-huh, si ha habido sospecha de agresión sexual.
Sí. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Dentro de las sustancias más frecuentes que están detectando, ¿son todas ellas de fácil acceso es fácil de comprar este tipo de sustancias?
Actualmente sí. Es decir, la escopolamina se vende sin problema, el GHB, cualquier tipo de hipnótico, benzodiazepina. ¿Quién no puede conseguir un lexatín o un tranquilacin o un transilin o un valium y alcohol? Es fácil. Y a precios muy razonables.
Qué horror.
Es decir, que eso es una cuestión que no sé cómo se puede abordar desde el punto de vista de los cuerpos de seguridad, porque es tremendo como la facilidad que se tiene para conseguir ese tipo de sustancias.
Y una última pregunta por mi parte, doctor Santiago Sáez. La edad media de las víctimas, por la estadística, por su experiencia, en estos años desde el 14, ¿desciende?
Vamos a ver, lo que ocurre es que tenemos como 2 picos. Uno en personas ya de cierta edad, no vamos a decir tercera edad, pero bueno, con motivo de robo, por ejemplo. Y efectivamente un pico en gente joven, que es pues lo clásico, desde los botellones de los jueves hasta los sábados, ¿no? Que es la franja en la que, sin detectar otros periodos festivos, etcétera, etcétera. Es decir que, bueno, pues... la verdad es que tenemos una base ya bastante potente de casos y de casos, digo, con positividad en las sustancias. Eso es lo que yo creo que ha tenido éxito el programa, precisamente porque ha sido capaz de de conseguir que esa celeridad en la toma de muestras haya dado resultados positivos que luego la investigación y la instrucción judicial pues tengan su efecto.
Don Andrés Santiago Sáez, jefe del Servicio de Medicina Legal del Hospital Clínico San Carlos, gracias por atendernos. Ha dejado un mal cuerpo, pero para eso está, para decir la verdad.
Bueno, eso es lo que hay.
Claro que sí. Claro que
hay que tranquilizar a todo el mundo, que bueno, estamos todos preparados.
Sí, sí. Pero esos son los datos. Gracias, doctor. Buenas noches.
Bien. Buenas noches a todos.
Seguimos en nuestro tema del día. Hoy en La Linterna hablamos de las agresiones sexuales, esa proliferación de manadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede hacer? Y os doy un dato. En dos minutos volvemos, pero fíjate qué dato. La edad media para el inicio en el consumo de porno duro son los 11 años de edad. Ahora volvemos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este sábado, el mejor deporte.
¡Pita penalti!
Y el mejor entretenimiento.
¿Podrías nombrar todos los jugadores de Europa del Este que hayan marcado más de un gol al Madrid o al Barça en el mismo partido de los últimos 40 años?
En tiempo de juego.
Yo estoy contento.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Eibar.
Entiendo tu miedo ahí.
Real Betis, Real Madrid.
Tiempo de juego, COPE.
Sí, también.
Somos originales.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿Sabes esa sensación de cuando te despiertas tranquilo, sosegado, despreocupado? Bueno, pues multiplica esa sensación por los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o por los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes ese momento en el que cancelan tu vuelo sin dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumito, pero indemnización, nah? Ese es un momento Legalitas. Como una catedral. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Cuando viajas eres más de vivir nuevas experiencias. Entra en Iberia.com hasta el 22 de enero y vuela a Latinoamérica desde 259 euros trayecto. Con Iberia, viajar más te costará menos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día estamos hablando de las agresiones sexuales, la proliferación de agresiones sexuales en grupo. Ya hemos hablado de los últimos casos, del modus operandi. Vamos un poco más allá. ¿Por qué? Pablo Cruz, ¿creéis que el incremento de estas agresiones está vinculado, no sé si es la causa directa, a la trivialización, a la banalización salvaje del sexo, como si esto fuera una cuestión de animales?
Efectivamente, para mí sí. Para mí sí es una cuestión que tiene que ver mucho con la educación. Es decir, en nuestras casas no estamos educando a la gente joven en lo que es el tema sexual, visto desde un punto de vista como lo tiene que ver un ser humano, dentro de lo que es una relación de afecto y una relación de amor, y ese tipo de cosas no se están enseñando. Están teniendo los niños un acceso a un tipo de información que no está discriminada y que en muchos casos es puro sexo duro, sexo pornografía dura, y realmente es muy difícil que la puedan interpretar bien.
Mira, hablando de esos niños y ese porno duro, la edad media para el inicio en el consumo de pornografía infantil son los 11 años. Uno de cada 10 consumidores de porno duro tiene menos de 10 años de edad, uno de cada 10. Y uno de cada 3 niños de entre 10 y 14 años, auténticos críos, visita porno con frecuencia. Uno de cada 3. Son datos de la asociación, de la web Dale una Vuelta. María Contreras es psicóloga, asesora clínica de esta asociación Dale una Vuelta. María, psicóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, si te pregunto por qué y que me lo digas en un minuto va a ser imposible, pero sí, ¿por qué?
¿Por qué empiezan tan pronto?
Sí.
Pues principalmente lo que vemos es porque los niños, desde muy pequeños, con 10 años, tienen un smartphone en la mano. Entonces, eso se acompaña con que no hay educación sexual, ¿no? Como habéis comentado, los padres no hablan con sus hijos sobre esto. Entonces, a la vez, también hay que sumar que vivimos en una sociedad que está hipersexualizada, ¿no? Que recibimos estímulos sexuales por todos lados, series, canciones, la pornografía. Entonces, un chaval de 10 años, 11, ¿no? Que en quinto de primaria ya tiene un móvil, sin ningún tipo de control ni educación, lo más probable es que ya estén viendo pornografía. Y son niños pues que no tienen la madurez para poder integrar de forma sana lo que están viendo. Es que no saben ni lo que están viendo ni lo entienden. Claro. Pero esas imágenes están conquistando su cerebro.
Cruz.
Y está afectando.
María, buenas noches.
Buenas noches.
Entiendo entonces que desde tu experiencia, desde vuestros estudios, hay una relación, no voy a decir que directa, pero sí hay algún tipo de relación entre estos consumos, que por supuesto son absolutamente inadecuados, yo creo que eso cualquiera lo tiene claro, con futuras agresiones sexuales, es decir, que interpreten, pues te pongo el ejemplo de estos chicos que han declarado que la chica quería y que ellos no la han forzado porque la chica quería, lo cual es absolutamente falso porque, como sabe, hay un vídeo que demuestra que eso no es así.
Sí, sí que existe relación y hay estudios que lo demuestran. De hecho, el 88% de los vídeos de contenido pornográfico muestran actos agresivos y más del 70% de esos vídeos esa violencia la está realizando el hombre. Entonces, cuanta más pornografía se ve, más creen en la violencia sobre la mujer, porque normalmente la pornografía es la dominancia del hombre sobre la mujer. De hecho, por ejemplo, en Nepal, como ha ido aumentando los casos de actos sexuales agresivos, han prohibido la pornografía. Ha sido el primer país que ha prohibido la pornografía, ¿no? Ha tomado medidas. Entonces, sí que el contenido pornográfico se caracteriza por un contenido bastante agresivo y casi siempre sobre el hombre sobre la mujer.
Sí, pues, al final lo que los chicos interiorizan, interpreto, es que tienen derecho sobre una mujer, con hacer lo que quieran con una mujer cuando quieran y como quieran. No es realmente que no, la mujer realmente siempre aparece además como disfrutando en este tipo de de delito de pornografía dura que hay.
De delito, decía bien.
Sí.
No. El otro día salía un reportaje en la televisión donde hacía un presentador unas preguntas a unas adolescentes y ellas narraban con total tranquilidad, pero a la vez como con sufrimiento, que en sus experiencias sexuales, chicas de 16 años, sus experiencias es que los chicos de su edad les invitan a hacer prácticas sexuales que son agresivas y ellas eran conscientes de que son fruto del porno.
Claro, digamos que para ese tipo de problemas, sexualidad es igual a pornografía.
Claro, porque también para los adolescentes el modelo de educación sexual es el porno, porque como los padres no se atreven a hablar de esto en casa y los chavales pues no tienen confianza para preguntarles, digo, no hay que generalizar, ¿no?, pero es lo más frecuente, pues al final, ¿cómo aprenden? Pues a través de sus amigos, a través de Internet. De hecho, ahora han sacado unos datos, una página de pornografía que es muy popular, ¿no?, siempre saca unos datos a final de año, ¿no?, y dice que el consumo de pornografía, sobre todo, se consume a través de los smartphones, un 75%, cuando antes, hace 10 años, era a lo mejor, no sé, muchísimo menos, no me acuerdo del dato, pero ha crecido muchísimo, ¿no? Y ahora todo el mundo tiene un smartphone.
Claro.
María, estamos hablando que puede haber una adicción. ¿Cómo se trata, sí, tú que eres experta, asesora clínica, cómo se trata este tipo de adicción? ¿Se puede tratar? Entiendo que sí, ¿no?
A ver, yo llevo la parte clínica, ¿no?, de darle una vuelta, y a lo largo nos escribe gente de toda España y de toda Latinoamérica pidiendo ayuda, ¿no? O sea, la media de mensajes que recibo a la semana pueden ser 10 o 12, ¿no? Entonces son gente que están pidiendo ayuda, que nunca se lo han contado a nadie, incluso gente que a lo mejor está en tratamiento psicológico y no se atreve a decírselo a su psicólogo. Entonces, la adicción a la pornografía existe. ¿Y cómo se trata? Pues todavía se están como configurando los tratamientos, porque tampoco me quiero meter en profundidad en este tema, pero todavía no se sabe cuál es la raíz psicológica, ¿no? Hay como debate científico, porque no se sabe si es una adicción. Ahora la CIE11 acaba de aprobar que es una compulsión sexual. Entonces, pues utilizamos pues desde mindfulness, hacemos mucha psicoeducación de qué es la sexualidad, de un sexo sano, hay que desmontar muchos mitos, utilizamos terapia cognitivo-conductual, a veces existe un trauma, ¿no?, de un abuso sexual en la infancia que está muy relacionado también. Pues, o sea, depende del factor etiológico, ¿no? Tienes que hacer una historia muy completa y según pues vas utilizando diferentes herramientas.
Claro, el problema de fondo es cuándo atacar, visto los datos, claro, cuanto antes, esa relación directa entre pornografía, sexualidad y la tercera derivada, que ya es la violencia salvaje, que no hay mayor expresión de machismo que esa, sí, sexualidad llevada al extremo. Sí. A ver cómo se hace eso. María Contreras, psicóloga, gracias por atendernos. Buenas noches.
Vale, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Ángel, un último dato, si me permites. Sí, claro. Es el delito que más ha crecido en toda nuestra delito, según dato del Ministerio del Interior, en los delitos sexuales,
sí, hay una cosa
son
que es cierta,
los que más han aumentado.
Hay una cosa que es cierta y lo decía el doctor del clínico. También es verdad que es porque han aumentado las denuncias.
Claro, porque antes era lo que se llamaba un delito,
delito oculto.
Eso no estoy poniendo ningún eximente, todo lo contrario, pero es verdad que...
Ese debate no está resuelto, Ángel.
No, pero es que ese delito de Alicante, que hemos conocido uno, automáticamente ha provocado cinco.
Ya.
Claro, o sea, cinco que ya existían, pero que no sabíamos.
Y sí, sigue habiendo una cifra oculta, y eso sin duda, seguro, porque ¿no? hay, y sobre todo en todos, claro, más no que en agresiones sexuales.
Es que nos lo ha dicho el médico, nos lo ha dicho el propio jefe del clínico, que las mujeres se avergüenzan de contar que las han drogado o que las han violado.
Y lo que hay que decirles a todas es que, por favor, que denuncien, que esto, la única forma de atajar este tipo de cosas es con la denuncia y con la educación.
Que nos quedamos en eso. Bueno, pareja, que gracias. Pablo Muñoz, Cud Morcillo.
Buenas noches.
Para la semana que viene más.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo o tienes vehículo de trabajo, llamando a Línea Directa tienes un 15% de descuento al contratar tu seguro. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, procedemos con toda la parafernalia a sacudir un...
¡Zas! ¡En toda la boca!
Pues eso, Julio César, ¿te ha gustado?
Mucho, a los cortes estos de este y del final me hace mucha gracia.
Este de dónde le hemos sacado, pero de Padre de Familia. Sí. Mira cómo suena, mira cómo suena. Mira.
¡Zas! ¡En toda la boca!
Este es de Modern Family. Este es el Don Cooper. Pero bueno, para los efectos...
Mola. Bueno, pues seguimos con la serie...
Es verdad, perdona, es Sheldon Cooper de Big Bang Theory, de Modern Family. Sí, bueno. Sí, de Big Bang Theory. Pues bueno, Julio, buenas noches.
Que muy buenas, Gelote, que seguimos con la serie Intelectuales de España. Aunque igual el título no le mola mucho a la protagonista del ZAS. Hablo de la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert. Qué bonito suena, ¿eh? Y qué noble. Núria de Gispert.
Bueno, esta... Era de Unió Democràtica de Catalunya, dentro de CiU.
Correcto.
Esta era de Unió, sí. Partido que era de Duran Lleida.
Esta mujer, digo, de la que Wikipedia dice que es abogada española, y tampoco le debe hacer mucha gracia, es la que llamó inepta e ignorante a Arrimadas, todo de muy buen rollo, y la animó a volver a su pueblo. Bueno, pues ha escrito un tuit explicando por qué Extremadura tiene problemas con la red ferroviaria. Bueno, para Núria de Gispert, el problema es que Extremadura no quiere asumir competencias porque dice ella da mucho trabajo y sentencia, y este es el tuit, escuchen. Hay quien se cree una nación y quien se cree una autonomía. Claro, Núria, ese es precisamente el problema.
Si te crees una nación, puedes tener algo.
Que quizá unos se creen lo que no son y otros se creen quizá solamente lo que son. Así que por pretender burlarse de otros, dejando en evidencia las propias limitaciones, lo que no deja de tener su mérito, hoy se lleva nuestro...
¡Zas! ¡En toda la boca!
¡Cómo la...
Está genial. Está genial.
¡Zas! ¡En toda la boca!
Pues eso, Núria de Gispert...
¡Qué bonito suena y qué noble!
El zas en toda la boca. O sea que si eres nación, tienes derecho al AVE.
Y...
Si te crees una autonomía, pues tienes
claro,
un
tú
cercanía...
No tienes por qué pretender,
anda,
claro...
¡Anda, chuta!
Y de vía estrecha.
¿Eh?
Y de vía estrecha al cercanías.
Sí, sí, totalmente.
Sí, es la diferencia. Nosotros, como nos creemos nación, podemos tener pretensiones mayores. Tú, como solo piensas que eres una autonomía sin más, ¿qué quieres? ¿Qué esperas?
Oye, lo más curioso es que te pones a ver el currículum de Núria de Gispert...
¡Muy noble!
Y es miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.
Pero tú miras sus ancestros y encuentras al que creó el Banco de Cataluña, todo muy noble, y una aristocracia, en fin, de rancio, muy rancio.
Se apellida de Gispert. Tiene todo.
Qué bonito, qué noble. Núria de Gispert.
Pues eso, el zas en toda la boca en el día de hoy.
Y
gracias, Julius.
A ti. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de las ondas. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y como les digo, ese consejo de ministros...
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
79.772, 79772.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
35035.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Te bajas la aplicación de COPE para tenerte todo el día contigo.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.